La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El gobierno del presidente Biden toma últimas medidas antes de terminar su periodo y entre ellas están unas relacionadas con Cuba. El Senado de Estados Unidos realiza audiencias de confirmación para los elegidos para funcionarios del próximo gobierno Trump. Y los incendios en California no dan tregua a los bomberos debido a los intensos vientos que avivan las llamas. Hoy es miércoles 15 de enero de 2025. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
A menos de una semana de dejar el gobierno, el presidente Joe Biden decidió tomar tres acciones en torno a Cuba, buscando asistir en la mediación de la Iglesia Católica para liberar un gran número de cubanos injustamente detenidos. Celia Mendoza tiene este reporte.
El presidente de Estados Unidos ha decidido tomar acciones en relación a Cuba, según un alto funcionario de la Casa Blanca, quien indicó que las medidas buscan ayudar al pueblo de ese país y facilitar la coordinación con aliados, incluida la Iglesia Católica, para lograr la liberación de defensores de derechos humanos, entre los cuales se encuentran los detenidos en las protestas de julio de 2021.
Primero, el presidente Biden notificará hoy al Congreso que busca eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado. Se ha realizado una evaluación y no tenemos información que respalde la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo.
La segunda acción de Biden es que emitirá una excepción del título 3 de la ley Helms-Burton, suspendiendo así la capacidad de ciudadanos estadounidenses de presentar reclamaciones en tribunales estadounidenses con respecto a propiedades cubanas expropiadas. Y en tercer lugar, rescindirá el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5, que fue promulgado originalmente el 16 de junio de 2017, eliminando una lista de entidades cubanas que están sujetas a ciertas sanciones financieras.
Las acciones de hoy demuestran que la política del presidente Biden hacia Cuba, que se centra en lograr resultados prácticos con respecto a los derechos humanos en Cuba, generará dividendos para el pueblo cubano.
El alto funcionario de la administración Biden reiteró que el gobierno cubano ha entablado un diálogo directo con la Iglesia Católica y esta ha sido una conversación importante, especialmente porque se lleva a cabo en el contexto del año del jubileo del Papa con el tema de los peregrinos de la esperanza. Sin embargo, aún no es claro cuándo y cuántos serán los liberados en este acuerdo. El anuncio ya generó reacciones.
Los funcionarios de Obama-Biden continúan con su legado de cerrar administraciones con un apaciguamiento absoluto del régimen cubano.
Estas medidas pueden ser revertidas por la administración entrante si así lo decide el presidente electo Donald Trump, quien en su primer mandato anuló la política establecida por Barack Obama con Cuba tras la reapertura de la embajada en La Habana. Celia Mendoza, Voz de América, Departamento de Estado.
Y en otro tema que destacamos.
Los senadores estadounidenses iniciaron el martes una serie de audiencias destinadas a la confirmación, a través de una votación, de los nominados de Donald Trump para su gabinete y agencias federales. Hoy, dos de ellos, Marco Rubio para el Departamento de Estado y Pam Bondi para el Departamento de Justicia, estarán en el Senado para exponer su posición y responder las inquietudes de los senadores demócratas y republicanos. El martes fue Pete Hegseth, candidato del presidente electo Donald Trump para secretario de Defensa, y enfrentó la resistencia de los demócratas en el Comité de Servicios Armados del Senado, y el veterano y expresentador de televisión se apoyó en su experiencia poco convencional para ser nominado a secretario de Defensa de los Estados Unidos.
Es hora de darle el timón a alguien con polvo en las botas, un agente de cambio cambio, alguien sin intereses creados en ciertas empresas o programas específicos o narrativas aprobadas. Mi único interés especial es el combatiente de guerra.
La mayoría de las elecciones para secretario de Defensa obtienen un amplio apoyo bipartidista. Sin embargo, no es así para Hegseth. El senador Jack Reed es el miembro de mayor rango del Comité de Servicios Armados del Senado y sostuvo:
he votado a favor de todos sus predecesores, incluidos los de la primera administración Trump. Desafortunadamente, carece del carácter, la compostura y la competencia para ocupar el puesto de secretario de Defensa.
Por su parte, el representante republicano Michael Waltz destacó que no tenía ninguna duda de que Hegseth hará que el Pentágono vuelva a su misión principal, que es la preparación letal, y recuperar el espíritu guerrero que dijo, abro comillas, es lo que nuestros enemigos respetarán. Cierro comillas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información. Los incendios forestales en California no dan respiro ni a sus residentes ni a los servicios de emergencia que desde hace 8 días luchan contra las llamas avivadas por los fuertes vientos de Santa Ana que podrían alcanzar velocidades cercanas a las de un huracán y que por tierra y aire intentan extinguir. Al menos 24 personas han fallecido y casi 90.000 hogares permanecen sin electricidad, ya que las compañías cortaron el suministro para evitar que sus líneas provoquen más incendios. Las autoridades emitieron advertencias de bandera roja debido a las condiciones de extrema sequía y fuertes vientos que podrían convertir cualquier chispa en un incendio descontrolado. Los residentes de áreas densamente pobladas como Thousand Oaks y Northridge fueron alertados para evacuar de inmediato en caso necesario. El jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Anthony Marrone, advirtió:
las condiciones meteorológicas severas que pueden provocar incendios continuarán. Se pronostican vientos más fuertes hasta mañana. El viento previsto combinado con la baja humedad mantendrá la amenaza de incendios en la región de Los Ángeles. Tenga cuidado y esté preparado.
El esfuerzo de contención incluye bomberos de Canadá, México y de otros estados del país, así como aviones que rocían retardantes de fuego en zonas críticas. Sin embargo, los vientos podrían dificultar el despliegue aéreo. Los incendios ya han destruido más de 170 kilómetros cuadrados, afectando severamente áreas como Pacific Palisades e Eaton, cerca de Pasadena. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la situación como un huracán seco y aseguró que la región está mejor preparada tras críticas por la respuesta inicial. Hollywood también siente el impacto. Eventos importantes como las nominaciones al Oscar y entrega de premios han sido pospuestos.
En tanto, la delegación mexicana que colabora en la emergencia por los incendios en Los Ángeles realiza tareas para combatir el fuego y también esfuerzos de búsqueda y rescate. Sara Pablo tiene estos detalles.
Desde Los Ángeles, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dio pormenores sobre la participación de la delegación mexicana, conformada por 72 elementos especializados que trabajan en colaboración con el gobierno de California para hacer frente a la emergencia derivada de los incendios que han afectado más de 15.000 hectáreas y ocasionado 3.644 daños a la infraestructura hidráulica y de energía, así como en vivienda. El grupo incluye integrantes de la Defensa Nacional, de la Comisión Nacional Forestal, de la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Relaciones Exteriores. La fuerza de tarea se dividió en 2 equipos, uno para combatir los incendios en Palisades y otro desplegado en la zona de Malibú en labores de búsqueda y rescate.
CONAFOR evidentemente participa en las labores de respuesta en el combate de los incendios forestales, contribuyendo a la protección de las comunidades, del ecosistema y de los recursos naturales del estado de California. La defensa, reforzando las labores de búsqueda y rescate en las zonas de difícil acceso y contribuyendo a la localización y extracción de personas afectadas por los incendios.
El cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González, dio a conocer que personal del consulado realiza visitas a albergues y hospitales para identificar a mexicanos afectados por los incendios, con el fin de brindarles asistencia legal e información para gestionar apoyos ante autoridades estadounidenses. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia. Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Israel y Hamás revisan los pormenores de un acuerdo que, de lograrse, liberaría a 33 rehenes en la primera fase y abriría el camino hacia un cese al fuego. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Son días cruciales para Oriente Medio a medida que mediadores y negociadores se apresuran para cerrar un acuerdo que ponga fin al conflicto en la Franja de Gaza. Tras 15 meses de indiscriminada destrucción, las partes implicadas ultiman los detalles finales de un complejo alto el fuego en el asediado enclave palestino. A inicios de semana, las conversaciones en Doha desataron el optimismo de la comunidad internacional, ahora transformado en prudencia y expectación. Según ha podido conocer la agencia de noticias Reuters, todavía quedarían por cerrar algunos de los principales impedimentos a la hora de finalizar la negociación. En este sentido, y según un alto funcionario de Hamas, el grupo permanece a la espera de que Israel detalle cómo retirarían sus fuerzas militares de Gaza. En tanto, Hamas entregaría a sus rehenes por fases. En la primera liberarían a 33 por orden de vulnerabilidad. En tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu enfrenta las críticas dentro del ala más conservadora de su propio gobierno. Y analistas señalan que la inminente llegada de Donald Trump al gobierno estadounidense habría acelerado el proceso. Cabe recordar que en las últimas semanas el presidente electo estableció el 20 de enero como fecha límite para alcanzar un acuerdo de paz en Oriente Medio.
Si esos rehenes no han regresado cuando yo asuma el cargo, se desatará un infierno en el Medio Oriente y no será bueno para Hamás. Y francamente no será bueno para nadie. Se desatará un infierno. No tengo nada más que decir.
Si finalmente se establece el alto el fuego gradual planeado, se detendrían los combates que han diezmado Gaza, dejándola reducida a escombros, al tiempo que decenas de miles de palestinos han sido asesinados. El 40% de los fallecidos eran niños y adolescentes. Paralelamente, se espera que el acuerdo alivie las tensiones en todo Medio Oriente, donde la guerra ha reabierto conflictos en Cisjordania, Líbano, Siria, Yemen e Irak. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. La Asamblea Nacional de Venezuela inició discusiones para elaborar un cronograma para celebrar elecciones previstas para este año en el país. Carolina Alcalde en el reporte.
Tal y como ocurrió en el caso de los comicios presidenciales celebrados el año pasado, una comisión del Parlamento venezolano de mayoría oficialista se declaró en sesión permanente e inició gestiones junto a partidos políticos del país para acordar un cronograma electoral para efectuar elecciones parlamentarias de alcaldes y gobernadores previstas para este año. La propuesta será presentada al Consejo Nacional Electoral, como aseguró el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Para que pueda haber una oferta clara a los electores y a las electoras, para que pueda haber una organización suficientemente prístina en el desarrollo de los eventos electorales, con cronogramas y lapsos conocidos por todas y por todas, para que pueda haber regla de juego democrático clara, es la razón por la cual estamos convocando esta reunión. Para poder establecer un cronograma electoral, ¿qué hacemos? ¿Hacemos unas mega elecciones? ¿Escogemos junto a todo el mundo? ¿O no? ¿O hacemos elecciones por separado?
Las gestiones de la Comisión del Parlamento ocurren en medio de un complejo contexto, luego de que, a pesar de denuncias de fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio, el gobernante Nicolás Maduro fue juramentado la semana pasada para un tercer mandato. En tanto, la líder opositora, María Corina Machado, ha dicho que siguen trabajando para lograr que se respete la voluntad popular y concretar que el líder opositor, que se acredita con actas el triunfo electoral, Edmundo González Urrutia, considerado presidente electo por varios países, sea juramentado en el cargo. No queda claro si facciones de partidos políticos de la oposición que respaldaron a González Urrutia, pero que evidenciaron divisiones tras el proceso, participarán en los comicios de 2025. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en esta semana iremos compartiendo con ustedes las reacciones en diversos países a este nuevo periodo de gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
A pocos días de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato presidencial en Venezuela, la crisis social y política en el país continúa siendo el epicentro del debate político internacional de la región. Las reacciones continúan surgiendo, con algunos gobiernos que expresan apoyo y otros que amplifican la condena. Desde Bolivia, nuestra corresponsal Fabiola Chambi tiene los detalles de estas reacciones.
En Bolivia, la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato en Venezuela ha sido respaldado por el gobierno del presidente Luis Arce, quien expresó sus felicitaciones a través de sus redes sociales, destacando la historia que une a ambos países y cuyas relaciones bilaterales se han fortalecido debido a la afinidad ideológica del partido gobernante Movimiento al Socialismo. Sin embargo, la oposición boliviana cerró filas en torno al líder opositor Edmundo González, que se acredita en actas el triunfo electoral, y a quien además el expresidente Jorge Quiroga acompañó durante su visita por Panamá y República Dominicana junto a otros exmandatarios y líderes de la derecha latinoamericana. A su llegada a Bolivia, Jorge Quiroga aseguró que Edmundo González es el legítimo presidente de Venezuela y observó que el mandatario Luis Arce tampoco asistió al acto de investidura de Nicolás Maduro, pues el gobierno boliviano decidió enviar a la canciller Zelinda Sosa.
Maduro, en su fiesta de celebración, ¿quiénes tenía como invitados? A las dictaduras de Cuba, de Nicaragua y de Congo. Ni siquiera el señor Arce Servil, Diego Morales fueron para allá.
La situación de Venezuela generó polémica debido a un reconocimiento que el diputado del oficialismo Rolando Cuellar decidió entregar a Nicolás Maduro en Caracas, destacando, según indica el documento textualmente, su trayectoria en favor de la democracia de los pueblos.
Los derechistas no pueden cuestionar a los izquierdistas.
Sin embargo, opositores rechazaron este hecho. Además, las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana y Creemos anunciaron que solicitarán una declaratoria cameral para que Nicolás Maduro sea declarado persona no grata en Bolivia y se reconozca como ganador de las elecciones de 2024 a Edmundo González. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Mientras en Centroamérica se han producido diferentes tipos de comentarios y los posicionamientos varían de nación a nación, hoy escuchamos estas reacciones en el reporte de nuestro corresponsal en Honduras, Óscar Ortiz.
Ante la decisión del gobierno de Honduras de acompañar la cuestionada toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela con una delegación diplomática integrada por el expresidente y hoy asesor presidencial Manuel Zelaya, el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo y el vicecanciller Gerardo Torres, entre otros, generó una serie de críticas y una de ellas fue la de la diputada opositora Johanna Bermúdez, asegurando que no se puede respaldar un país con graves denuncias de violaciones a los derechos humanos e incluso elecciones cuestionadas.
Todo Honduras reconoce a Edmundo como presidente de Venezuela, así que esa gente que fue allá fue a pasear, a congraciarse con un partido político, ¿verdad?
La diputada Bermúdez agrega que este tipo de acciones lo que genera es más división social, una variable que, según el analista político Luis León, conlleva forjar una débil democracia, no solo en Honduras, sino en otros países en la región, que en las últimas semanas han cuestionado el proceso electoral en Venezuela.
Estamos sufriendo realmente una evolución muy fuerte del sistema democrático en la región. Estamos viendo se está retrayendo el sistema democrático a falta de la confianza de los ciudadanos, que pese a eso, aún siguen viendo el sistema democrático la mejor opción de gobierno.
Ante estos cuestionamientos, la Cancillería hondureña explicó que la decisión de enviar una delegación a Venezuela refleja la amistad especial que une a ambos gobiernos y a través de un comunicado dijo que esa es una realidad que no desconocen, además de ser un factor determinante para acompañar la toma de posesión. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
En tanto, las tensiones se mantienen en Venezuela y crece con nuevas declaraciones del gobernante Nicolás Maduro, que recientemente advirtió que se prepara junto con Cuba y Nicaragua para tomar las armas de ser necesario para defender la soberanía de los pueblos, lo que analistas consideran como un riesgo que involucra a toda la región. Mañana tendremos otros encuentros para seguir nuestro recorrido por las reacciones en Latinoamérica a la situación en Venezuela.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música.
Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Nacionales de Washington y el ex lanzador All-Star boricua Jorge López acordaron los términos de un contrato de un año, según anunció el equipo. El acuerdo de $3 millones añade $500,000 en bonos por rendimiento, $250,000 por partidos lanzados y $250,000 por partidos finalizados. Recibirá $50,000 por alcanzar 20, 30, 40, 50 y 60 en cada categoría. López, un lanzador derecho de 31 años, tuvo un récord de 2-3 con una efectividad de 2.89, 50 ponches y 4 salvamentos en 52 apariciones como relevista la temporada pasada con los Mets de Nueva York y los Cachorros de Chicago. Logró 39 apariciones sin permitir carreras y tuvo una racha de 16 entradas sin carreras. Tiger Woods fue el sexto y último jugador de golf en emerger del túnel y entrar al campo el martes para su debut en la TGL. Nadie anunció su nombre, no era necesario. La canción Eye of the Tiger de Survivor sonó fuerte y eso fue más que suficiente como presentación para quien es quizá el mejor golfista de todos los tiempos. No es como si alguien dentro del SoFi Center en el Palm Beach State College no supiera quién era Woods. Además, la mayoría probablemente también sabía cómo Woods, Rory McIlroy y otros pasaron años intentando hacer realidad esta idea del golf bajo techo. Ahora es una realidad, dijo Woods. La segunda fecha de la TGL se realizó el martes por la noche y Woods se unió a Kevin Kisner y Max Homa del Jupiter Links para enfrentarse a Los Ángeles Golf Club. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Le saluda Alejandro Escalona. Cosas que ver en esta capital en la segunda parte de enero. Viernes 17, este viernes, en el Teatro Warner, Let's Sing Taylor. Es una experiencia con una banda en vivo para celebrar la música de Taylor Swift. Carrie Underwood será una de las artistas que cantará en la juramentación de Donald Trump el lunes 20 de enero. Country Music Television anunció que la vocalista estadounidense interpretará el tema America the Beautiful. Luego, el Festival de Cine de Annapolis es la capital de Maryland, anunció la exhibición de un documental sobre Liza Minnelli. Su título completo es Liza, A Truly Terrific, Absolutely True Story. La proyección del documental, dirigido por Bruce David Klein, tendrá lugar en el Teatro Bowen del Maryland Hall de Annapolis el martes 21. Los días 24, 25 y 26 de enero, el musical Tina, sobre la triunfante historia de la cantante estadounidense, regresa al Teatro Nacional de Washington como parte de la serie Broadway at the National. También el musical Piaf, este estará presentándose en la Embajada de Francia los días lunes 27 y el día siguiente martes 28 de enero con Nathalie Lhermitte en el papel de Edith Piaf. Piaf ha sido calificado como el mayor musical francófono de los últimos 10 años, visto por más de 1 millón de espectadores, según directoproductions.com. Otras noticias, la princesa de Gales dijo esta semana que su cáncer está en remisión luego de una visita al hospital donde recibió tratamiento a principios del año pasado. Kate visitó el Hospital Royal Marsden de Londres. La princesa anunció en septiembre que había completado su proceso de quimioterapia. Entre tanto, Meghan, la duquesa de Sussex, postergó hasta marzo el estreno de un programa sobre estilos de vida lifestyle en el servicio de streaming Netflix. Todo esto mientras Wicked es la película que más nominaciones recibió en los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, SAG. 5 postulaciones, incluyendo mejor elenco y nominaciones individuales para Cynthia Erivo, Ariana Grande y Jonathan Bailey. Las nominaciones fueron anunciadas en un comunicado de prensa, no en televisión en vivo, debido a los incendios en Los Ángeles. Otros nominados al Screen Actors Guild en diversas categorías son Anora, Cónclave, Emilia Pérez y A Complete Unknown. El drama de Bob Dylan recibió 4 nominaciones, incluida la de Timothée Chalamet como mejor actor masculino y nominaciones de reparto para Edward Norton y Monica Baglano. Deadpool and Wolverine, Dune Parte 2 y The Fall Guy, también Gladiador 2, recibieron postulaciones. El sindicato tiene un acuerdo multianual con Netflix para transmitir los premios, que serán entregados el 23 de febrero antes del Oscar. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.